Este sigue siendo el tiempo del curso de acceso y continuamos con Introducción a las Ciencias de la Educación. Nos acompaña la profesora Marta López Jurado. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel. Buenos días a todos.
Vamos a hablar de un tema bastante importante, además de un tema que, como veremos a lo largo de esta conversación, pues está en la calle. En concreto vamos a hablar de la educación en valores. Es un tema, podríamos decir, entre muchas comillas, de moda, en el que se comenta en televisión, en los medios, estamos perdiendo valores, los tenemos. ¿Es así?
Sí, efectivamente es un tema de moda porque se multiplican cursos, jornadas, artículos. Desde las directrices de la LOSE, que ya sabes que se pusieron como otro ámbito también a evaluar por el profesorado, pues realmente estamos sobre el tapete. O sea, pero yo quería decir aquí una cosa importante, porque las modas son pasajeras. Sin embargo, el tema de la educación en valores es un tema siempre de actualidad, porque lo que es propio del hombre es siempre de actualidad. No es de algo de moda, sino que es un ingrediente indispensable de la vida humana. Por eso los valores son siempre actuales. Esto sí que quiero dejar. O sea, decirlo como algo que entendamos, que no son modas pasajeras.
Y al decir que es actual, queremos decir también que es pasado, que es presente, por supuesto, pero que también es futuro.
Efectivamente, seguirá siendo siempre algo propio del hombre y, por lo tanto, estar sobre el tapete.
No es una cuestión de moda, por tanto, como estamos diciendo, sino es una cuestión eterna, podemos decir, de antes, sí, de ahora
de siempre.
Pero cuando hablamos de valores, muchas veces cada uno estamos hablando de cosas diferentes. En una misma comparación ves que no hay valores, es que si hay, cuáles son los valores importantes o cuáles no. Muchas veces nos damos cuenta de que nuestro interlocutor no está pensando exactamente o no tiene las mismas ideas que tenemos nosotros con respecto a esto.
Sí.
¿Qué es un valor entonces?
Sí, bueno, vamos a ver. Realmente lo que cada persona tiene es su propia jerarquía de valores, ¿eh? Y los valores se dicen, bueno, son subjetivos, cada uno tiene la suya, ¿no? Y bueno, yo ahí difiero, porque sí que hay valores y los valores son muchos objetivos, los de la persona. Voy a explicarte una cosa. Cuando tú entras a una casa y está completamente llena de goteras, en vez de ventanas hay agujeros y entran los animales, entra la lluvia, todas las mesas y las sillas están rotas, tú dices, esta casa no es habitable. Entonces, hay una diferencia. La casa puede estar decorada a lo moderno, a lo inglés, a lo de IKEA, como tú quieras. Pero si es una casa habitada y habitable, cómoda, que ahí se puede hacer la vida humana, eso es un valor. Entonces, la subjetividad está en que tú pones la mesa o el mueble como te da la gana. Pero hay mucha objetividad en los valores.
Hay cosas que deben estar, que tienen que estar y que tienen que estar, claro, en todos.
Claro, por ejemplo, una persona solidaria. Cuando se habla de crisis de valores, Isabel, siempre estamos haciendo referencia a los valores morales, no a los estéticos, por ejemplo. Ahí no se habla de crisis. Hay estética, hay pues un gusto u otro, pero no se habla de crisis de valores. Estamos hablando de en una sociedad cuando se ha perdido valores que lo hacen habitable a esa sociedad. Entonces no hay valores, ¿no? Pues pandas de niños que acaban de poner un parque y lo destrozan, o aulas y las destrozan, o unas faltas de respeto tremenda, o se avasalla la propiedad ajena, o se dice esta sociedad es insolidaria. Hay una serie de valores que hacen habitable el mundo. Esos son los valores morales. Y ahí, pues claramente tú sabes si hay una injusticia o no la hay. Si hay solidaridad o no la hay.
Porque son dos palabras muy importantes y dos cuestiones muy importantes. Una, por un lado, la solidaridad, que está clarísimo, que es muy importante. Y otra que también se ha nombrado es el respeto.
Claro.
El respeto parece que es una cosa antigua, que no está de moda, pero sin respeto de unos hacia otros
es imposible la convivencia. Fíjate, ahora mismo se ha puesto sobre el tapete, pero por todos los planes de convergencia europea, la educación para la ciudadanía, que entraña un cambio de conducta, un aprender a convivir en una sociedad plural, donde las personas somos pues de diferentes razas, etnias o culturas o religiones, pero sobre todo somos personas humanas. Y el respeto al otro, como otro yo, de cuyo bien soy responsable en la medida en que puedo influirle, eso es ser solidario. Entonces, esto hemos de enseñarlo, porque a través de los currículum, no como una asignatura añadida. Yo, si quieres, al final te explico un método de aprendizaje de estos valores éticos, pero son súper necesarios. Entonces, está toda la comunidad europea, ya sabes que a nivel universitario vamos a esos planes de convergencia europea, pero es clave la educación para la ciudadanía, que implica valores que están asentados en la Declaración de Derechos Humanos, o sea, asentados en la dignidad de la persona humana, el respeto a las libertades, los contenidos fundamentales, ¿no?
Hablaremos ahora de educación en valores, ese es el tema, bueno, principal y prioritario, sí, de este programa. Pero para llegar a eso, estamos hablando de universidad, de convergencia europea, pero yo supongo que los valores...
¿Qué son?
Primero, ¿qué son? Y luego, lo que sea, se tiene que enseñar desde que se nace.
Claro.
Es decir, no solamente ya en la escuela, sino empieza por la familia.
Claro.
Porque si no, es imposible.
Claro, vamos a ver. ¿Qué son los valores? Porque, entonces, podemos mostrar dos personas. Una que es solidaria y otra que no lo es. O una que en su trato es justa y otra que no lo es. Entonces, ¿qué sería el valor? Una cualidad que la persona tiene por la que pone de manifiesto en su obrar unos hechos por la que le dice es justa. En circunstancias donde puede no serlo, ella siempre respeta al otro y hace con el otro lo que le gustaría que hicieran a ella, ¿no? Por lo tanto, es una cualidad de la persona que requiere efectivamente ser educada y ser habituada a comportarse de esa manera desde el principio. Eso requiere, hay todo un aprendizaje, ¿no? Pero también hay valores en las cosas. Por ejemplo, en un paisaje decimos es hermoso, en una pintura es la estética, ¿no? Ahora, los valores en la persona son cualidades de esa realidad personal por el que manifiesta una conducta que asume el valor. A veces los objetivamos y hablamos de la justicia y vemos a una mujer ciega con una balanza. Bueno, eso es objetivamos el valor, pero no existe la justicia. Existe una persona que en su comportamiento a diario trata a los demás con justicia, una otra, que configuramos una sociedad determinada, ¿no?
¿Y cómo se educa en valores? Es más, en este aprendizaje de la educación para la ciudadanía, en este mundo además tan plural,
sí,
es decir, en el que pues tenemos cada vez más religiones, más etnias, que cada uno vive las cosas de una manera diferente.
Sí.
Yo a lo mejor pues no estoy educada pues igual que una persona de otra religión o de otro país, probablemente no lo esté, y entonces me es difícil a lo mejor respetar eso o que esta otra persona me respete a mí. ¿Cómo se va a lograr o cómo se puede lograr aunar todo esto pues en un país además como el nuestro, que cada vez es más plural?
Es más plural, y en una Europa que también cada vez es más plural. Bueno, a ver, en el tema de la educación, que esto ha salido más veces, hay algo que es necesario, y es la ejemplaridad del profesor o la ejemplaridad de los padres. Los valores se transmiten, el hombre aprende por imitación, grandes, chicos, medianos. Entonces, un ejemplo vale más que mil palabras, y esto es una realidad. Entonces, si hay modelos de personas que por su buen hacer generan un atractivo en los alumnos o en la familia y dicen, ay, me gustaría ser como él, ¿no? Esto es condición necesaria, la ejemplaridad de las personas que tenemos a nuestro cargo, la educación. Pero no es suficiente, o sea, la condición necesaria está ahí y hay otra que es la condición suficiente, que es explicar el cómo. Y entonces, fíjate, aquí como hemos de aterrizar en la conducta, en la toma de decisiones, es muy importante desde pequeñillos aprender a interiorizar a las personas como valor. Interiorizar quiere decir que en la decisión tiene un peso. Si una madre tiene dos niños o tres y uno llega y se quiere comer todo lo que hay en el plato y la madre le dice, no, hijo, somos cuatro en casa, tres hermanos y papá, así que por favor, y hace, piensa que hay, esto es para cuatro. Y le obliga, claro, le fuerza, respeta lo del otro, ¿no? En una clase igual, o sea, en la toma de decisiones, siempre darnos cuenta que nuestra decisión tiene un impacto en terceras personas, porque vivimos en sociedad. Entonces, nunca hacer una alternativa o elegir una alternativa que sea inconsistente. Si a ti ese plan de acción no te gustaría que te lo hicieran a ti otra tercera persona, no lo hagas, porque ahí claramente hay algo que no va. Fíjate qué sencillo, ¿no? Pero aquí hay toda una estructura de motivos, que esto es lo que marca un poquito la identidad de la persona, ¿no? Los hombres somos muy complejos. Entonces, tenemos una gran diversidad de necesidades. Necesitamos cosas, necesitamos comer, necesitamos dinero. Hay un tipo de necesidad intrínseca muy grande, que es ser competentes en nuestra profesión y desarrollarnos con competencia en un área profesional. Pero hay una necesidad afectiva grande. Y esa necesidad afectiva indica que yo sepa apostar por el otro en su totalidad, no solo en cuestión, no solo porque a mí me reporta un beneficio de tal y tal cosa que me da, no solo quererlo instrumentalmente en cuanto que me reporta un beneficio, sino que yo quiero a la persona en su totalidad. Entonces, como somos muy diversos, nos vamos haciendo pequeños servicios, pero yo, a la hora de decidir, y da igual que sea a un alumno marroquí o a mi madre, yo no hago una acción inconsistente, sea quien sea el que tengo enfrente, porque lo que es una persona humana. Entonces, muy por encima de la diversidad de culturas o de que si a uno le gusta el fútbol y a otro el tenis, el otro es una persona humana. Y del mismo modo que no quiero que a mí me traten con injusticias, yo no la hago.
Sin embargo, hay que reconocer también, profesora López Jurado, que cada vez es más difícil sí. llegar a esta educación en valores y a esta educación para ser un buen ciudadano. Desconozco las causas, pero el hecho es que un profesor, por ejemplo, en un aula con 30 alumnos, pues es difícil hoy en día sí. y en nuestro país muy difícil de sí. moverse y de poder hacer todo eso, interiorizar a los demás y que le interioricen a uno. Sí. Es complicado. Yo oí al otro día en un programa a varios alumnos que, bueno, no asistían a clase porque el profesor les rayaba. Esta era la expresión exacta.
¿De los alumnos?
Sí. Decían que les rayaba el profesor. ¿Cómo es posible que ese profesor pueda mantener, ya hablamos además de adolescentes, en una clase? Es complicado, ya no existe tampoco. Sí. Quizá en otra época pues era el temor, yo no digo ni muchísimo menos que haya que volver a eso, todo lo contrario. Pero es difícil mantener eso coherentemente.
Sí. Vamos a ver, la autoridad es necesaria. Y el prestigio, o sea, la autoridad es el ascendiente que tú tienes con esas personas con las que te relacionas. Entonces, eso es necesario, claro. Ahora, aquí hay un tema que es capital. Por el hecho de ser personas, somos libres y daremos cuenta ante nosotros mismos y los demás de nuestra responsabilidad. Entonces, así como yo puedo decidir, pues voy a jugar al tenis o no, elijo jugar al básquet, ¿no? Ahí hay una opción arbitraria y cada uno elige lo que le da la gana y santas pascuas. Ahora, hay un tema donde todo el mundo hemos de asumir, que es ser morales. Esto es no es una opción arbitraria como jugar al tenis. Es una necesidad de dar razón de mi libertad conquistada en una sociedad en la que vivo, a la que sirvo y a la que a su vez me sirven a mí. Es una obligación grave que yo asumo cuando asumo el dominio sobre mí mismo y el ejercicio responsable de mi libertad. O sea, que el tema de la educación moral, que es la conquista de la libertad para ser capaces de responder con valores en esta convivencia humana, es un asunto tan esencial que todas las políticas de la Comunidad Europea lo están poniendo en marcha en clave de educación para la ciudadanía. Pero ahí de lo que se está hablando es de esa ser moral, ese ser ético. Si tú me dices, ¿qué significa ser ético? Hay una cosa sencillísima. Ser ético es la interiorización de que las personas no somos cosas, somos personas. Y eso yo lo interiorizo según tomo las decisiones. De tal manera que a mí, pero me remuerde mi conciencia, me hace crack cuando estoy haciendo una injusticia tremenda y encima luego voy hablando de equidad o de injusticia. Por ejemplo, ¿no? O estoy siendo una egoísta tremenda con las cosas que tengo y veo pues que se me está muriendo al lado gente con una falta de medio y no ayudo a esas personas que tengo en mi contexto social. Esa incoherencia es lo que hay que ir rompiendo. Que es difícil, por supuesto, es
sí,
un gran reto.
Ahí entraríamos ya en lo que son los instrumentos, quiero decir.
Sí, los métodos.
Es decir, hay, tiene que haber unos métodos
claro,
y tenemos
hay,
que
lo hay, lo hay,
instrumentalizar
lo hay.
Todo eso para
sí.
poder...
Sí.
llegar a este puerto, porque si no es
no,
muy difícil.
No, no, es muy difícil y hay cantidad de métodos. Hace ya el boom de la educación moral, ha salido hace muchísimo tiempo, habla de la clarificación en valores, que es un método, lo que pasa que ahí se deja a la libre elección del alumno que elija los que quiera. Yo con todo respeto, hay que poner un límite, porque si el alumno elige quitarle al compañero de pupitre el libro que le gusta, el maestro tiene que decir, mira, no, entiende, el respeto por la propiedad privada del otro es un valor. Que...
Esto me gustaría que lo explicara un poco más, porque no lo he entendido muy bien.
Ay, perdóname.
No lo he entendido muy bien. Quiero decir que... ¿cómo que se le deja al alumno la posibilidad
no, mira,
de elegir?
Mira. No, vamos explícame, a ver. Explícame. El método de la clarificación de valores, uno de los muchísimos que hay muchos y muy buenos, ¿no? Es que el alumno, después de pensar y de ver, él elige los valores que quiere.
Intentar que por él mismo llegue
claro,
a unas conclusiones.
Llegue a unas conclusiones. Lo que pasa que muchas veces esas conclusiones pueden estar erradas. O sea, la mayoría democrática, que es muy necesaria y muchas veces, puede llegar a errores y linchar a una persona que no tenían que linchar. ¿Entiendes? Hay que poner un límite. Y el límite, ahí está el profesor, para saber, dile, mira, es que desde el principio de la humanidad se ha llamado justicia a dar a cada uno lo suyo. Y el respeto por las cosas ajenas, ¿no? Entonces, es una cosa que no es arbitraria que tú decidas, por ejemplo, que ese libro te lo quieres llevar y que como has clarificado que te gusta más que el tuyo, por decirlo muy resumidamente. Pero sí que hay muchos métodos de educación en valores, que llegan a las conductas. Uno de ellos es a través de la toma de decisiones, que lo hemos comentado más veces. Entonces, es enfrentar al alumno a una decisión, entonces, elegir alternativas y hacerles pensar, a ver, esta alternativa para este plan de acción, ¿no? Para esta decisión que tú quieres, ¿vale? Tienes que pensar siempre la consecuencia de esa decisión en tres niveles. Primero, me gusta y sé hacerlo, o sea, me gusta este plan de acción, me reporta un beneficio, me agrada, me place, lo que quieras, ¿no? O estoy encantado. Dos, sé hacerlo, porque a veces un plan de acción no tengo la capacitación profesional para hacer esa alternativa, ¿vale? Tres, tercer criterio de valoración de la alternativa. ¿Y al otro qué? El que recibe el impacto de la acción, ¿le gustaría hacerlo? Si él recibiera este impacto, el niño adolescente, me acuerdo un caso de una alumna que decidió hacer una fiesta en su casa porque sus padres se iban. Digo, vale, pero ¿lo saben tus padres? Uy, no. Digo, vale, pues entonces tienes que pensar, vamos a ver, cuando se enteren, asume unas consecuencias, no se van a enterar. Digo, bueno, vamos a ver, tú vas a hacer una fiesta, ¿que consiste en qué? Porque no sabía si juntar a los del instituto con la pandilla del verano y tal. Y entonces, abriéndole los ojos de que los vecinos de arriba, de abajo, los padres, la madre, que podría llegar en mitad de la fiesta, se iba a enterar y sobre todo, ¿a ti te gustaría que te hicieran esto cuando tú seas madre de familia? ¿Que te engañe tu hija? No. Pues ya ahí de entrada vamos a pensar una alternativa en la que tú puedas hacer una fiesta con tus amigos, pero con el visto bueno de tus padres. ¿Entiende?
Claro,
entonces
llegar a ciertas conclusiones, hacerles llegar a conclusiones.
Hacerles pensar que las alternativas que eligen tienen unas consecuencias. No solo en ellas mismas, porque siempre la acción revierte en un modo de ver el mundo, sino en los demás. Y que del mismo modo que a ella no le gustaría que le hicieran esa jugarreta, que ella no la haga. Entonces, al ir aprendiendo a valorar el impacto de su acción en terceros, aprenden a interiorizar al otro porque no hacen acciones inconsistentes. O sea, la decisión nos va configurando un modo de mirar la realidad. Entonces, yo puedo mirar la realidad del otro instrumentalmente para mis cosas personales o sin hacerle faenas.
Nos queda ya
muy poquito
tiempo. Sí, simplemente ya para terminar. En la realidad en la que nos encontramos, en la realidad de las escuelas, de los institutos,
sí.
Un profesor con los medios que tiene, que tiene que enseñar por lo que sea, matemáticas, historia o lengua, puede ocuparse de enseñar todo esto y luego, a la vez, de pues esta educación en valores, que por supuesto también tiene que ir muy acompañada, pienso yo, eso es una opinión personal, de lo que la persona vea en casa. Quiero decir, sí, la familia es aquí fundamental, pienso.
Sí. No, pero cualquier profesor enseña valores, porque está enseñando con la actitud, con el modo de tratar al alumno, con lo que omite, con lo que enseña, con lo que hace cuando llega a clase, está enseñando un modo de ser humano. Y eso lo estás transmitiendo. Mira, el lenguaje común te dice, uy, este tío es buenísimo, esta es una buena persona. Y otros te dicen, uy, este tío no, va a lo suyo, es un egoísta y tal, ¿no? No, no, este profesor es muy bueno porque se preocupa de sus alumnos. Ahí hay una mostración del valor del otro, ¿no? Y fíjate, el profesor que llega y toca el timbre y sale corriendo y explica y le da igual, o el que toca el timbre, oye, tú te has estado distrayendo, ¿qué te pasa? Y llega la preocupación, la necesidad de ese alumno, y resulta que tiene a su madre enferma, o que se han separado, que no sé cuánto, y está con el alumno. Le está transmitiendo que ese alumno es valioso para él. Ahí está enseñando valor, el valor del ser humano, ¿no?
Pues así, con esas palabras nos despedimos. Muchísimas gracias, profesora Pejo.
A ti, Isabel, buenos días.